Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 23 al 25, nos está diciendo allí el apóstol, por lo tanto nos está enseñando a nosotros como iglesia, él tiene la autoridad y exactamente es lo que hace. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Calvino empieza su gran obra, que son las instituciones, con esta introducción. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Y efectivamente, esto es lo que necesitamos. Para conocernos a nosotros mismos y para conocer a Dios, necesitamos ir a la fuente que nos define la situación en la que estamos. Y esta fuente no es otra sino las Sagradas Escrituras. No es otra. Parecería increíble tener que decir que hoy vamos a hablar acerca de las Sagradas Escrituras y de la importancia de la predicación. Esto es algo que debería ser obvio en el mundo cristiano, pero no lo es. Pero no lo es. Una de las revelaciones clave que ponen en nuestro conocimiento las Escrituras es que el hombre está muerto espiritualmente. No lo sabríamos si la Escritura no nos lo dijera. Pablo nos dice que antes de que Cristo nos llamara, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, a pesar de esta afirmación solemne, la gran mayoría de la cristiandad la niega. No estamos muertos en nuestros delitos y pecados porque tenemos voluntad para hacer lo que a nosotros nos parezca hacer en el contexto espiritual. Pero si estamos muertos espiritualmente, ¿cómo podemos hacer algo en el mundo espiritual en el cual no existimos? Ya hemos visto en sermones anteriores que para que un hombre se vuelva hacia Dios, tiene que ser resucitado. Es la obra que hace el Espíritu Santo regenerando, dando vida, o lo que también se llama el nuevo nacimiento. Ese es el trabajo que hace en exclusiva el Espíritu Santo. Trae la vida espiritual a quien está muerto. A esa transformación espiritual es a lo que la Escritura llama nuevo nacimiento. Sin ese nuevo nacimiento, nadie puede llegar a ser hijo de Dios. Como es evidente que si yo no nazco, no puedo ser miembro de una familia, porque no existo. Eso tiene bastante lógica. El mero hecho de que el Señor se refiera a esta obra como un nuevo nacimiento, nos dice de entrada que el hombre no puede producir esa vida por sí mismo. Pedro nos está diciendo que hemos sido renacidos. Y es eso lo que estamos considerando. Nadie se engendra a sí mismo. Esto es algo que no depende de nosotros. ¿Y cuál es el medio que el Señor utiliza para hacer esa obra en nosotros, darnos el nuevo nacimiento? Pues el medio que Dios utiliza es su palabra. Su palabra. Pedro introduce una cita del Antiguo Testamento tomada de Isaías capítulo 40, que es la lectura que teníamos en la introducción, para enfatizar la brevedad y la situación de la vida del ser humano. Y por lo tanto, en comparación con la brevedad de la vida del ser humano, la permanencia eterna de la palabra de Dios. Está haciendo una comparativa. Lo que Pedro quiere destacar es que la palabra de Dios es el instrumento poderoso que él utiliza para producir en los pecadores el nuevo nacimiento. Literalmente, esta palabra es el evangelio que os fue predicado. Esta palabra, la que produce la vida, la que Dios, cuando habla en Génesis capítulo primero, empieza a crear todas las cosas, es la misma palabra que genera la vida en aquellos que están muertos espiritualmente. Es un poder tremendo el que se despliega para sacar de la muerte la vida. Esto es lo que enseña la Escritura y lo que se asume en la cristiandad, que Dios nos da su palabra y por ella nosotros conocemos y aprendemos. Pero una cosa es lo que asume la cristiandad y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que la cristiandad exactamente no cree eso. La predicación rigurosa de la palabra de Dios está fuera de la mayoría de los púlpitos. De hecho, a la gente en general lo que menos le interesa es escuchar la palabra de Dios, lo que menos le interesa. Se llamarán cristianos, pero prefieren el divertimento y el entretenimiento antes que someterse a una profunda predicación que hable a sus conciencias y a sus corazones. Lamentablemente, a la luz de las Escrituras, tenemos que decir que la inmensa mayoría de las iglesias de hoy son absolutamente falsas, como falsa era la mayoría de la gente que vivía en Israel, por muy creyentes que se llamasen. Son falsas porque engrandecen al hombre y empequeñecen a Dios. Ese es el matiz que nos indica su falsedad. El ser humano tiene que ser consciente de su situación. Y esto es lo que nos revelan las Escrituras. Por eso decíamos antes que si la Escritura no nos hablase de cuál es nuestra situación, nosotros no lo sabríamos jamás. Por eso Dios nos ha dado su palabra, para que sepamos quiénes somos nosotros. Las Escrituras nos hablan de la gran amenaza que se cierne sobre cada uno de los pecadores. Una terrible amenaza. Cuando Dios empieza a hacer su obra en un corazón para salvarlo, tiene que tratar fuertemente con ese corazón para arrancarle de las tinieblas y llevarle a la luz. Tiene que tratar severísimamente. ¿Cómo se va produciendo esto en la vida de aquellos a los que Él llama a su reino? Porque hay un proceso interno donde el Espíritu se mueve y confluye en la salvación. ¿Cómo se va moviendo todo esto? Pues eso es lo que hoy vamos a ver. Lo vamos a hacer tomando esta cita del apóstol Pedro respecto al libro de Isaías y las referencias a las que nos lleva nuestro texto. Vamos a dividir nuestro sermón en cuatro puntos. En primer lugar, vamos a ver una urgencia. En segundo lugar, vamos a ver una necesidad. En tercer lugar, vamos a ver un efecto. Y en cuarto lugar, vamos a ver una severa advertencia. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, una urgencia. Isaías 40, voz que decía, dad voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? En el contexto, al profeta se le ordena dar voces, y él sorprendido, ¿qué es lo que tengo que decir a voces? ¿No es todo el pueblo creyente? ¿O no? Realmente no era creyente el pueblo de Israel. Por eso el profeta tiene que dar voces llamándoles al arrepentimiento, porque no eran creyentes. Hay algo que anunciar, y hay un peligro del que avisar. Hay una urgencia por llamar la atención sobre un asunto que tiene que ver con la vida o con la muerte. La gente, como piensa, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pues no le da importancia a lo que tienen después de la muerte. Pero la Biblia sí le da importancia, porque es un destino eterno. Nosotros somos temporales. La gente quiere asumir que no. Los jóvenes, sobre todo, bueno, van a vivir toda la vida, 528.000 millones de años, y ellos seguirán tan frescos como hoy. Pero somos temporales. Y vamos hacia un destino eterno. Así que deberíamos tener en cuenta algunas cosas. Si somos un poco sensatos, si somos unos necios y unos insensatos, pues evidentemente podemos decir comamos y bebamos. Pero si somos un poco lógicos, en algo estimamos nuestra alma, hay cosas en las que debemos pensar. Así que para hacerle ver al hombre su situación, Dios establece que la grandeza que el hombre cree que tiene, la grandeza que el hombre cree que tiene, sea destruida. El orgullo que el hombre tiene para creerse con la facultad de determinar su destino eterno, debe ser destruido. El hombre entonces debe entender esto. No eres nada. ¿Lo has oído? No eres nada. Y esto es lo que el profeta Isaías está diciendo y es lo que replica Pedro. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Que toda su gloria como flor del campo. ¿Qué ocurre? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella, ciertamente, como hierba es este pueblo. Así que antes de que Dios obre en el corazón de aquellos a quienes va a salvar, los humilla. Los humilla. El ser humano, en su increíble orgullo, se acerca a Dios de tú a tú. El Señor me tiene que escuchar porque yo soy su hijo y entonces me tiene que resolver este problema, me tiene que hacer esto, lo otro. Y se acerca a Dios de tú a tú. Error. Tú eres la criatura que estás hablando con el Creador. Debes mantener la distancia y guardar bastante respeto. El ser humano cree que Dios es alguien de su mismo nivel, sobre todo los religiosos. Dios es su amiguete. Alguien a quien le puede exigir todo cuanto se le ocurra y además asume que tiene poderes como el genio de Aladino para cumplir sus deseos. En vez de tener a ese genio de Aladino en una lámpara maravillosa, tiene la Biblia, frota la Biblia, sale el genio y cumple los deseos. ¡Qué bonito! Esa es la única razón por la que muchos se acercan a la religión. Esperan algo milagroso, que les resuelva todos sus problemas. Lo más lamentable es que, entre otras cosas, el hombre piensa que tiene a su alcance el decidir sobre su futuro eterno. ¡Qué grande es el hombre! Para que ese pecador que va a ser llamado a la salvación y a formar parte de la familia de Dios sepa su situación real, Dios le somete a una profunda humillación. Y le dice que toda carne es hierba y toda su gloria, su elemento más selecto, toda su gloria, es como la flor del campo. Las flores del campo son muy bonitas. ¿Pero cuánto tiempo duran? Porque ese es el ser humano. ¿Cuánto tiempo dura la hierba y cuál es su gloria? Cuando sale la hierba en primavera y todas sus flores que riegan los campos de un colorido increíble, ¿cuánto dura? Es efímera. No se mantiene con sus cualidades vitales de forma permanente. Las flores que produce, sobre todo ahora en primavera, o sobre todo en los meses que acabamos de pasar en primavera, nos mostraban todos sus colores, el despliegue de sus colores. Y ahora que estamos en julio, no queda nada. Es más, da igual que la riegues. No puedes hacer nada, porque su naturaleza es efímera. No puedes hacer nada, porque ella misma se destruye. Así que el profeta y luego el apóstol nos llevan a ilustrar un asunto respecto a lo que ocurre con el ser humano. Porque toda su belleza, todos sus logros, toda su juventud, todo su poderío, todo lo que él se cree, todo lo que él se imagina que es, todo desaparece rápidamente. Todas sus ambiciones en este mundo son efímeras. Efímeras. Nada permanece. El Salmo 90 nos recuerda algunas cosas. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los jóvenes dicen, bueno, hasta que yo tenga 80 años. A lo mejor mañana ya los tienes. O estás donde están los de 80 años. Fíjate si es efímera la vida. Que hace así y ya no estás. Mientras que estamos en el culto, algunos miles de personas morirán en el mundo. Y son jóvenes. Dios destruye la hermosura y la flor de la carne. Destruye los logros. Destruye las aspiraciones, y aplicando este texto a la perspectiva espiritual, destruye nuestra propia justicia con las que los hombres religiosos se acercan a Dios. Mis obras de justicia, lo que yo hago, lo bueno que soy. Antes de que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque eso es exactamente lo que hace el Espíritu, la gente de las iglesias cree que el Espíritu les ayuda a saltar, brincar y hacer cabriolas. Eso es el circo. Lo que hace el Espíritu de Dios es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que más vale que atendamos bien lo que Dios enseña en su palabra y no nos dejemos guiar por los cuentacuentos de nuestros días. Esa es su obra. Pero nosotros nos consideramos tan buenos que somos. Nos creemos realmente buenas personas. Porque, fijaos, no atracamos bancos. Lo cual nos deben agradecer. Tampoco nos comemos a los niños crudos por la noche. Ni atropellamos a las viejecitas cuando van a comprar el pan. Fijaos qué buenos somos. Nos creemos tan buenas personas que decimos, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Voy sobrado. Tú pregúntale a la gente de las iglesias y verás que es exactamente lo que te dicen. La gente confiesa que tal vez ha cometido faltas, pero no las define como pecados. De hecho, en las nuevas versiones de la Biblia la palabra pecado ya no está. Cometemos faltas. Y además las consideramos faltas muy leves, claro. ¿Qué vamos a pensar de nosotros mismos? Bueno, un despiste, un descuido, lo tiene cualquiera. Y encima nos atrevemos a pensar que después de todo, no somos tan malos como la palabra de Dios nos muestra. Vamos a maquillarla un poco. Pero cuando el Espíritu de Dios sopla, cuando el Espíritu de Dios llega al corazón, entonces las cosas no son como nosotros pensábamos que eran. Los temas cambian. Cuando el Espíritu de Dios sopla en el corazón, entonces uno tiene un concepto diferente acerca de sí mismo. Diferente. Entonces no encontramos palabras lo suficientemente severas para describir lo que somos. Lo que la Biblia dice que somos. La profundidad de nuestro pecado. Lo negro que es nuestro corazón. Es cuando el Espíritu Santo nos regenera, cuando vemos tanta maldad en nuestros corazones. Y entonces tenemos que clamar como el publicano: Señor, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí. Cuando el viento del Espíritu se mueve en la mente y en el corazón del pecador, marchita su propia justicia. Esto es lo que está diciendo Isaías y esto es lo que está diciendo Pedro. Marchita su propia justicia. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad. ¿Qué ocurre cuando pasan unos meses con la hierba? Se seca. Se seca. Nos dice Isaías que se marchita la flor. No podemos hacer revivir esa planta por ningún medio. No hay formas. De esa manera también se les muestra a quienes han despertado por el Espíritu que en su carne no hay nada bueno. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer delante de Dios? Sabiendo lo que el Espíritu dice que soy a la luz de las Escrituras, ¿qué puedo ofrecerle a Dios? Cuando el Espíritu Santo regenera y produce el nuevo nacimiento, a la vez nos da los recursos para darle muerte al pecado, al yo, yo, mis deseos, mi corazón, lo que yo quiero hacer. Cuando el Espíritu Santo llega, nos cruje. De hecho, una de sus obras es que derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu cuando realmente regenera. Derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Tú puedes mejorar tu naturaleza? ¿Puedes hacerte buena persona aplicando una disciplina férrea en la vida? ¿Pero hacerte a ti mismo buena persona te capacita para entrar en el reino de los cielos? Leemos en la introducción también cómo Martin Lloyd-Jones nos hablaba acerca de esto. El terrible engaño que es pensar o es predicar acerca de asuntos morales o éticos que nos hagan ver que somos buenas personas. Pero de esto no es de lo que habla la Biblia. La Escritura dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que tú puedes ser buena persona respecto al mundo que nos rodea. Es decir, no eres un político corrupto. Pero quizá en el trabajo te has llevado un paquete de folios, o te has llevado un bolígrafo, o te has llevado... Eso también es robar. O, mejor dicho, hurtar. ¿Puedes mejorar tu naturaleza por ti mismo? ¿Puedes hacerte una buena persona? La Escritura dice que esto es imposible. La Escritura dice que para tener entrada en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Si Dios te ha llamado a la salvación, la gracia divina comienza a construir su obra en lo profundo de tu corazón, donde ni te lo imaginas. Pero el Espíritu Santo empieza a trabajar. Tu vieja naturaleza que produce confianza en ti mismo, tu orgullo, tu egoísmo, empieza a ser sistemáticamente derribado. Porque el espíritu empieza a trabajar cuando escuchas la palabra y entonces cada cosa empieza a encajar en su lugar. Es entonces cuando empezamos a identificar los pecados. Y a la luz de la palabra tenemos los recursos que necesitamos para mortificarlos. Esto es lo que nos lleva en el camino de santidad con los recursos que el Espíritu nos da para afrontar nuestra nueva vida. Antes no sabíamos que teníamos tantos pecados. Pregúntale a cualquiera por la calle y dile si es bueno. Y te dirá, bueno, que es la mejor de las personas. Y si le preguntas al mundo religioso, te dirá como el joven rico, todos los mandamientos los guardo desde mi niñez. ¿Qué más me queda hacer si voy sobrado por la vida? Pero cuando el Espíritu Santo actúa, tú ves exactamente tu posición y estás en el lugar opuesto. Opuesto. Dios barre toda la justicia propia y le hace sentir a aquel a quien ha llamado a su reino la verdadera situación en la que se encuentra y entonces le lleva a confesar sus pecados y a esperar en Dios en todo tiempo, suplicando su misericordia. Dios quiere enseñarnos que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es lo que quiere implantar en nuestra conciencia. Entonces, cuando miramos atrás, cuando vemos el camino que llevamos y miramos atrás, entonces entendemos que la salvación no es algo nuestro. Cuando miramos hacia adelante, el hombre se cree más sabio que nadie y él decide su futuro. Pero si miras hacia atrás, ves cómo Dios actúa. Ves cómo Dios te llamó, ves la paciencia que tuvo contigo, ves cómo usó todos los recursos de su providencia para llevarte por el camino recto, ves cómo trabajó tu corazón, ves cómo consolidó tu fe y ves cómo te ha puesto en el camino de la verdad. Dice la Escritura que lo que es nacido de la carne es solo carne. Y únicamente lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Por eso necesitamos la obra del Espíritu. Además, sería imposible que hubiera algo de la carne en nuestra salvación conjuntamente con algo del Espíritu. Aquí no podemos mezclar las dos cosas. No es Cristo muerto por todo el mundo y yo me acojo al sacrificio de Cristo porque soy más inteligente que los demás o que la mayoría. Porque entonces la gloria no sería de Dios, sino que una parte también es tuya, porque eres muy inteligente, como todo el mundo sabe. Si yo fuera a ganar el cielo en parte por lo que yo he hecho o por mis decisiones, y luego en otra parte por lo que Cristo ha hecho, aunque Cristo haga el 99 y yo el 1, entonces estoy aportando mis obras. Estoy aportando mis obras. Lo cual bíblicamente no es posible, porque Dios no acepta este trato. La gloria exclusiva es de Dios, de nadie más. El hombre nunca podrá limpiar la causa y el origen de su pecado, porque el hombre es completamente corrupto. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lávate con lo que quieras, pero el pecado sigue permaneciendo. Aunque te esfuerces y hagas todo tipo de buenas obras para ganarte el cielo, y allí vemos que, bueno, realmente la religión falsa es la religión de las obras. Vemos a los católicos romanos haciendo obras, y vemos a los evangélicos haciendo muchas más obras. Le dan arroz a todo el vecindario. ¿Cuántas obras hacen? Si creen que con todas las obras que están haciendo, desvirtuando el principio de la Escritura, con eso se ganan el cielo, o con eso obtienen méritos, realmente se están equivocando. Pablo nos dice en Romanos 4:4, pero al que obra, si tú todo eso lo vas a poner para que el Señor te considere más porque son tus obras, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que sigue obrando y tendrás más deuda. Sigue haciendo más cosas por tu cuenta y la deuda será mayor todavía. El pecador debe abandonar toda confianza en sí mismo. Debe dejar de justificarse. Y debe dar paso a aquel que puede llevar a cabo la limpieza de su corazón, a fin de que el mérito sea únicamente de Dios. Porque solo Dios salva, solo Cristo salva, solo. No necesita tu ayuda. En tercer lugar, vamos a ver un efecto que tiene la predicación. Es el poder del Espíritu Santo el que actúa, es el poder del Espíritu Santo el que actúa irresistiblemente en aquellos a los que llama, haciendo que la justicia propia de su carne se marchite. Muchos no creerán, no querrán creer en la doctrina de la elección. Sí creen que Dios eligió a Israel, pero no creen que Dios eligió a un Israel espiritual. Pero es lo mismo, es la misma secuencia. Nosotros venimos a la vida espiritual no porque nosotros queramos venir. Igual que nosotros venimos a la vida física no porque nosotros queramos venir. A alguno de vosotros le preguntó su padre y su madre, ¿qué te parece Juan? ¿Qué te parece Javier? ¿Qué te parece Rubén? ¿Qué te parece si naces? A ninguno de nosotros nos preguntaron y nacimos. O más bien, como diría un poeta español, nos nacieron. Y es lo mismo que ocurre en el mundo del Espíritu. El Espíritu de Dios nos hace renacer, nos renace. Por eso Pedro, en la introducción de este versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y hemos sido renacidos por qué? ¿A través de qué? Pedro matiza, para que estemos bien atentos a cuál es el arma que el Espíritu Santo utiliza para traer la vida. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra, por la palabra, por la palabra. Por lo tanto, cuando tenemos un culto de adoración pública, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la palabra? La mayoría del tiempo, hermanos. Porque la palabra es fundamental para llevar a los hombres a la fe y para instruir en justicia a todo verdadero creyente. Es el punto culminante de la adoración. La gente cree que adorar a Dios es estar saltando y cantando. No. El punto culminante de la adoración, del culto de adoración, es este. Cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Este es el punto culminante. ¿Cuál es el resultado? Cuando somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el resultado? De acuerdo con el texto, se nos implanta una nueva vida como consecuencia de lo que la palabra tomada por el Espíritu hace en el corazón de los pecadores. Lo que destaca en contraposición a la existencia efímera de la hierba y de la flor es que cuando viene esta vida a través de la palabra de Dios, transmite una semilla incorruptible. Esto es lo que está matizando. Transmite una semilla incorruptible. No es como la hierba que perece y se echa al fuego. La semilla de la palabra de Dios que se produce en lo profundo del corazón del pecador que ha sido llamado por Dios a la salvación es una simiente incorruptible. Tratar de arrancar la buena semilla del corazón de un creyente y tratar de destruir la nueva naturaleza que ha sido implantada en un creyente, que es algo que intentan todos los poderes del mundo y del infierno, es imposible. Es imposible. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es Cristo quien murió para rescatarnos de la condenación y de la muerte, y es el Espíritu Santo quien opera para arrancarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, dándonos un nuevo nacimiento. Por lo tanto, ¿quién puede derribar a aquel a quien Dios ha llamado a la salvación? Como la palabra de Dios es la que convierte al alma, nos encontramos a Pedro, predicando en el día de Pentecostés en Jerusalén. Atención a lo que ocurre. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia. Así que los que recibieron su palabra. Interesante. O sea que Pedro estaba predicando. Interesante. O sea que la predicación sí que tiene sentido. Pedro, ¿en qué estás ocupado? Quizá hubo canciones de los jóvenes para darle más ambientillo a todo lo que estaba pasando aquellos días en Jerusalén, que estaban todos de fiesta. Pues vamos a coger unos cuantos jóvenes, a ver, Anaís, Samu, a ver, los que tienen voces melodiosas, que vengan aquí a cantarnos. Vamos a invitar al tribuno para que nos hable de los logros sociales que se van a implantar en la región de Judea, a la que el Imperio Romano nos tiene sometidos, y queremos que nos den aportaciones sociales para que tengamos para comer cada día, que estamos delgadísimos del hambre que tenemos. O vamos a dar saltos para tener alguna experiencia extrasensorial tocando tambores para movernos todos a una, y veréis qué bien nos lo pasamos. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Si leemos detenidamente el capítulo 2 del libro de Hechos, veremos que Pedro está predicando. Voy a tomar algunas anotaciones del pastor Alejandro Riff, que hace un breve esquema de este capítulo. El bosquejo de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 es la siguiente. En primer lugar, explica la profecía de Joel, que hablaba de Pentecostés y de la obra de salvación de Dios que se llevaría a cabo en esos días. En segundo lugar, menciona el ministerio terrenal de Cristo. En tercer lugar, habla del sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz. En cuarto lugar, relata la resurrección y el poder de Cristo. En quinto lugar, cita e interpreta un salmo de David, el 16, para aplicarlo a la situación en la que se estaban encontrando. Y en último lugar, demuestra por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías esperado, el cumplimiento de todas las profecías y el que traería la luz y la salvación. Como la palabra fue predicada con rigor, Dios obró en sus almas, en las almas de todos los que estaban allí, mientras ellos escuchaban, y los llevó a convencerles de pecado. Y entonces exclamaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Así que la predicación de Pedro estaba basada en las Escrituras. No se está hablando de sí mismo, no está hablando de la filosofía de la época, que había estoicos, epicúreos, Platón, Aristóteles, Sócrates, no les habla... No, la predicación de la palabra. Él toma pasajes del Antiguo Testamento, profeta Joel, y lo conecta con Cristo, con Pentecostés. Toda su exposición gira en torno al Hijo de Dios, Jesús, el Mesías prometido, que murió en la cruz por los pecados de su pueblo y que resucitó al tercer día y que mostró de esta manera su victoria. Todo el mensaje apunta a demostrar en esa situación la culpabilidad del hombre y su pecado, y cómo solamente en Cristo puede tener salvación. Vaya predicación. La denuncia contra el pecado era tan evidente que el Espíritu de Dios tomó la predicación y la aplicó. Por eso dijeron, ¿qué haremos? Pero esa es la pregunta que se hace cualquier persona bajo la convicción de pecado. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora vamos a pasar a la forma de predicar en nuestros días. De los que se llaman, de la Iglesia Católica no vamos a hablar, porque no queremos perder el tiempo. Pero vamos a hablar de los evangélicos. Y vamos a hacer un comparativo. Fijaos que Pedro no centró su predicación en la desdichada vida que llevaban aquellas personas siendo víctimas de un régimen opresor como era el romano. Pobrecitos de vosotros. Este es el mensaje y la predicación. Pobres de vosotros, judíos, que estáis bajo el Imperio Romano. Tampoco les habló de sus aspiraciones nacionalistas por las que deberían de luchar y deberían atentar contra el César. Tampoco. No les habló de los impuestos abusivos que estaban pagando, ni sacó citas del Antiguo Testamento para defender esa postura. Tampoco invitó a los niños a que dijeran poesías. Lo siento por los padres. Ni siquiera invitó al coro para que se pusiera delante de todos y les deleitara con sus voces melodiosas. Tampoco. No hizo nada de todo esto que es habitual en nuestros días. Y resulta que lo que debería ser habitual en nuestros días, que es predicar con rigor y profundidad la palabra de Dios para convertir el alma, pues no se hace. Qué interesante. Pedro les predicó sobre Cristo. Increíble, increíble. Les predicó sobre Cristo. Fue una predicación con todo el rigor bíblico, con fundamento, con enseñanza, con argumentos. Esa es la predicación que tomó el Espíritu Santo, y como resultado de una predicación profunda, muchos fueron llamados a la salvación. Queridos hermanos, ¿habrían sido convertidos estos 3.000? Recordaréis que el texto de Pentecostés nos dice que en aquellos días en Jerusalén estaban los partos, medos, elamitas, persas, los que habían venido de más allá de Capadocia, de Asia, de Bitinia, que hubieran llegado allí con sus banderas regionales, cantando el son de la música y entreteniéndose con todos ellos por las buenas personas que eran y todo lo que sabían acerca del Salvador, y estuvieran allí entre ellos todos disfrutando de una buena comunión fraternal. ¿Creéis que Dios, el Espíritu Santo, habría tocado sus corazones en ese contexto? Pero esto es lo que hoy se hace en las iglesias. ¿Y si hubieran invitado a los pobres del barrio judío para tomar las ayudas sociales y que les hablasen de todo lo que ellos recibían del Estado? ¿El Espíritu Santo se habría movido para salvar a pecadores a través de las ayudas sociales? Hoy vemos que los supuestos predicadores, que más bien tienen el perfil, con todos mis respetos, de charlatanes de feria, y los respetos son para los charlatanes de feria, les hablan a los oyentes para elevar su autoestima. Eres un pobre hombre con muchos problemas. Tu mujer no te quiere. Te han despedido de tu trabajo. Tienes un coche viejo. Tú mismo te estás haciendo viejo. Pero si vienes a Cristo, tendrás muchas bendiciones, felicidad y todos tus problemas serán solucionados. Entonces el hombre piensa, esto quiere decir que mi mujer me va a empezar a querer. Que voy a encontrar un trabajo con 5.000 euros al mes. Que tendré un coche nuevo, milagrosamente. Y que no envejeceré. Claro, cuando nada de todo esto ocurra, seguramente este hombre se va a frustrar bastante. ¿Y qué va a pensar? Que reniega de Dios, de su palabra, de la iglesia y de todo lo que se presente por delante. Evidentemente, si te han engañado como un chino. Bueno, ya a los chinos no se les engaña. Pero eso es lo que dice el dicho. ¿Qué contraste con el apóstol Pedro que dijo en Hechos 3.15, vosotros matasteis al autor de la vida? Vosotros, ese es vuestro pecado. El apóstol Pedro les acusa de su pecado. Les saca a la luz las Escrituras, les habla de la gloria de Cristo y también de su pecado. Hay una diferencia total entre los ejemplos de predicación que vemos en las Escrituras frente a lo que hoy se hace en la mayoría de los que se llaman cristianos, que utilizan los púlpitos más bien como cuentacuentos. Esta semana estaba observando algunos canales de televisión que son supuestamente cristianos. Tenía mis dudas de que fueran cristianos, y ya se me han quitado las dudas. Ahora tengo la certeza de que no lo son. Así que después de llevar los pastores, pastoras y pastoros una gran cantidad de tiempo hablando, el mensaje del Evangelio estaba completamente ausente. Citaban la Biblia, efectivamente, pero Satanás también la cita de memoria. De hecho, en la tentación la citó delante del Señor. Pero que tú cites la Biblia no quiere decir que estás argumentando las cosas de acuerdo a cómo debe recibirlas lógicamente el cerebro humano y cómo tiene que ser expuestos para que el Espíritu Santo actúe con poder en el corazón de los hombres. De hecho, llegué a la conclusión de que cualquiera de nuestros niños, porque por pequeño que sea, incluido Caleb, podría dar un mensaje bíblico con una profundidad mucho mayor de la que ellos estaban dando. Y eso que Caleb no habla. Pero seguro que si le decimos que hable algo, sabe muchas más cosas que estas personas. Si es la palabra de Dios la que vive y permanece para siempre, si es la palabra de Dios la semilla que debe ser implantada, ¿por qué razón se hace de todo menos exponer el mensaje profundo y glorioso que Dios nos ha dejado para atraer a los pecadores a la fe por medio de esa palabra predicada y para instruir y edificar a su pueblo? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Sin la predicación de la palabra, el Espíritu Santo no actúa. El Espíritu Santo no actúa en un contexto vacío, ¿no? ¿Cómo se salvarían los hombres que vivieron en la época anterior a la conquista de América en América? ¿Cómo se salvarían? Pues no se salvó ninguno. No se salvó ninguno. ¿Cómo se salvaron fuera del territorio de Israel aquellos que vivían fuera? ¿Cómo se salvaron los españoles o de España en aquel tiempo? No se salvó ninguno. No se salvó ninguno. Porque la salvación viene únicamente a través de la predicación de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que el Espíritu la toma, la aplica y llama a los hombres a la salvación. Pero tenemos un extraordinario engaño que usa Satanás para cambiar la predicación por el entretenimiento. Para cambiar la predicación y el rigor que requiere y la necesidad de trabajar conjuntamente en la iglesia para expandir el evangelio, lo cambia todo esto por obras sociales. Vamos a darle arroz al barrio. De esto nos advierte severamente Pablo, segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Le han dado la vuelta a todas las cosas, la gente cree que está adorando, pero no está adorando. Están siendo una sinagoga de Satanás. Fijaos que no hay una negación de Dios ni de su palabra, pero se oculta la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio. Se oculta. Y cuando tú ocultas la palabra que Dios utiliza para convertir el alma, ¿qué tienes? ¿Crees que el Espíritu Santo va a actuar cuando la predicación de la palabra no está siendo explícitamente y rigurosamente predicada? No, imposible. Cuando quitas el papel central y exclusivo de la predicación por la que Dios instruye a su pueblo y salva pecadores, has despojado a la iglesia de su principal misión y has arrojado a esas personas a las fauces de Satanás. Y desde luego ha sido en contra del mandato divino que nos insta a predicar el evangelio a toda criatura, porque no se predica el evangelio. No se predica el evangelio. En cuarto y último lugar, fijaos qué advertencia tan severa y solemne le da Pablo a Timoteo, le da Pablo a Sorín y le da Pablo a todos los ministros del Evangelio, a mí. Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Habéis escuchado? Porque cuando uno lee esto, le entran ganas de temblar y de llorar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, teniendo deseos de oír, queriendo oír más cosas, qué cosas nuevas hay, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propios objetivos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Retrato de la iglesia. Este es el retrato de la iglesia. La predicación es vital porque en ella el pecador se tiene que ver como un ser inválido, desvalido, muerto. Esto es lo que hace la palabra. Tiene que verse como un merecedor de la condenación eterna, con toda su justicia propia destruida. No hay nada que podamos presentar delante de Dios. Tiene que identificar toda la podredumbre que hay en su ser, para que a la hora de encontrarse frente a la ley que le acusa y le condena, busque en Cristo a su Salvador. Porque si la ley no te condena, ¿de qué necesitas un Salvador? Por eso tenemos que predicar de la ley de Dios. ¿Cómo te condena? ¿Cómo mereces el infierno? Por tus obras mereces el infierno. Y cómo Dios ha preparado un gran Salvador que tiene compasión de los pecadores. Pero veréis que en la mayoría de los casos no se predica la ley que condena al culpable para que a través de ella busque a Cristo, sino que se les muestra un Cristo cariñoso que le pide un favor al hombre para que le acepte a cambio de que le va a hacer feliz. Para que le acepte porque le va a quitar los problemas. Entonces todo queda pendiente de si esa persona, por los sentimientos de pena que le produce la muerte de Cristo, que está clavado en la cruz, que está chorreando sangre, que ha sido expuesto a una brutal paliza, que le han puesto una corona de espinas y chorrea más sangre, que ha sido colgado cruelmente en ese madero, que por todos los sentimientos de pena que eso le produce, le acepte. Pobrecito. Le vamos a hacer un favor, ya que ha hecho todo ese trabajo, ¿cómo lo vamos a dejar que siga en esa situación? Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esta pasada semana me hablaba una hermana de que uno de sus familiares, instado por otro que supuestamente era cristiano, le había hablado a un familiar moribundo de que creyera en Cristo. Y nos dice el familiar que creyó. Y todos estaban tan contentos. En la hora de su muerte ha creído en Cristo y se ha salvado. ¡Qué contentos estamos todos! Bueno, si uno se quiere engañar, puede contarse esas historias o siete más. Pero este familiar nunca se interesó por el Evangelio. Jamás. No sabe ni los rudimentos del Evangelio, porque venía de la Iglesia Católica. Era católico. O sea, los rudimentos del Evangelio era igual que creer en los marcianos. Además, en esos momentos de su muerte, le hubiera dado igual que le hablasen de Cristo que de Buda, porque hubiera dicho que sí a lo que fuera. Si esa persona, si a esa persona no le ha sido predicado el Evangelio, y no le había sido predicado el Evangelio, solamente te vas a morir, ¿a que crees en Cristo? Pues vamos, creo en Cristo en lo que me digas. Si a esa persona no le ha sido predicado el Evangelio, morirá en sus pecados. Morirá en sus pecados, a pesar de lo que diga, en el último instante de su vida. Morirá en sus pecados. Entonces tenemos aquí a los inteligentes cristianos que dicen, pero mira al ladrón en la cruz, que en el último momento se salvó. Y así ocurre con todos aquellos que cuando se van a morir dicen, me arrepiento, adiós, ya estoy en el otro mundo. Y la familia tan contenta, bueno, hemos enviado a un cristiano al otro mundo. Como la ignorancia en el mundo cristiano es superlativa, muchos ponen esta historia del ladrón en la cruz, que estaba ya en las últimas, como ejemplo de alguien que acepta a Cristo en su lecho de muerte sin que le haya sido predicado el Evangelio. Y entonces se salva tan solo por decir que cree en Cristo. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura de cuál es el proceso de salvación y cómo se lleva a cabo. Los familiares, desde luego, están deseosos de pensar que su ser querido se va al cielo. Y así se quedan tranquilos. Claro, no te quedas igual si piensas que ha ido al cielo que si ha ido al infierno. Entonces uno se engaña a uno mismo. Pero el ladrón en la cruz tuvo una gran enseñanza del Evangelio, que la gente pasa por alto. También he tomado el bosquejo del pastor Rey. En primer lugar, dice, el entorno cultural en el que vivió el ladrón en la cruz le proporcionó un conocimiento importante de algunas cuestiones relevantes de la ley de Dios, porque él era judío, sabía exactamente el asunto. En segundo lugar, pudo ver los acontecimientos en la vida de Cristo en vivo y en directo. El ladrón en la cruz sabía quién era Cristo perfectamente. En tercer lugar, escuchó cada una de las palabras que Cristo pronunció desde la cruz, porque era un testigo privilegiado de lo que allí estaba pasando. Estaba a su lado. En cuarto lugar, el ladrón en la cruz reconoció su pecado. Lucas 23:41 nos dice, nosotros a la verdad, le está diciendo este ladrón al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Merecemos estar aquí colgados. Merecemos esto. En quinto lugar, asumió el papel de Cristo. Mas este ningún mal hizo. Sabía quién era Cristo. En sexto lugar, le suplicó al Señor que tuviera en cuenta su situación. Le suplicó al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en séptimo lugar, interesante, la súplica que él hace, le dice al Señor, acéptame, pero no dice, te acepto. ¿Os dais cuenta el matiz? Acéptame. No dice, te acepto. Su arrepentimiento evidencia que ha comprendido quién es Cristo como Salvador y quién es Él como pecador. El Evangelio verdadero nos conduce a una verdadera humillación, a suplicar perdón a Dios con todas nuestras fuerzas. En la salvación somos nosotros los que le rogamos y suplicamos a Dios que nos acepte a través del sacrificio de Cristo. No es Él quien nos ruega a nosotros que le aceptemos. No, hermanos, no. Somos nosotros los que le tenemos que suplicar que nos acepte en Cristo. Pero, ¿cómo se presenta generalmente desde los púlpitos? Acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Acepta. El problema sigue estando en el corazón. El ser humano tiene una naturaleza caída y orgullosa en grado superlativo. No acepta un sistema de salvación que se base exclusivamente en el hecho de que Dios ejerza su soberanía y haga su voluntad en el cielo y en la tierra porque Él es el Dios soberano y hace lo que quiere con lo suyo. Esto al hombre no le gusta. El hombre rechaza todo lo que Dios es porque la salvación por obras es lo que mejor entiende. Yo tengo que hacer algo. Y es exactamente así como actúan todas las falsas religiones. Pero el Dios de la Biblia muestra un sistema diferente para salvar. Su gracia. Su gracia. Lamentablemente esa gracia divina es completamente pervertida por la mayoría de las iglesias cristianas. Muchos creen que el nuevo nacimiento es la consecuencia de que nos arrepentimos y creemos. Es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados. Creemos en Cristo y entonces se opera el nuevo nacimiento. Anda que bien. O sea, tú defines en qué país vas a nacer, con qué familia vas a nacer, y luego dices, voy a nacer. Pero esto no ocurre en la vida física y, por supuesto, no ocurre en la vida espiritual. Lo que realmente están diciendo es que el arrepentimiento y la fe es una aportación suya. Es una obra humana. Y por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero ellos lo ponen. Somos salvos por gracia, dice la Escritura, por medio de la fe, y Cristo es el autor y consumador de la fe. Una fe que es impartida cuando se predica la palabra. Cuando se predica la verdadera palabra, que es la que toma el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien opera en el nuevo nacimiento en el pecador, trayéndolo a la vida. Y entonces cuando el Espíritu Santo lleva a cabo esa obra, increíble obra, es cuando tú crees y cuando tú te arrepientes. Pero no antes. Y lo haces porque el Espíritu Santo te ha dado vida. Cuando tú vienes a la vida, lloras porque quieres tu alimento. Pero no puedes llorar cuando no has nacido. Evidentemente. Cuando el Espíritu Santo te trae a la vida, es cuando vienes a Cristo suplicando el perdón de tus pecados. Es cuando puedes tener comunión con Cristo, es cuando entras a la familia de Dios y lo haces de acuerdo y en obediencia a su voluntad, revelada en las Escrituras. No hemos nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo que Dios trae cuando llama a alguien a la salvación. El arrepentimiento y la fe, por lo tanto, son dones que vienen del Espíritu Santo. No son la causa de la regeneración o del nuevo nacimiento, son la consecuencia. Porque has nacido, Dios te da la fe y el arrepentimiento. Pero tú no puedes poner la fe y el arrepentimiento para nacer, porque entonces pondrías una obra tuya. Y entonces eso se te cuenta como deuda. Va en tu contra. Y además no lo puedes hacer, es imposible. No puedes nacer por ti mismo. Así que no es que nosotros comenzamos la obra de Dios al arrepentirnos y luego viene el Espíritu Santo a completar esa obra dándonos un nuevo corazón. No. El que comienza la obra y la perfecciona hasta el día de Jesucristo, es Dios, únicamente. Dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es una obra de Dios, exclusiva de Dios. Ahora, cuando Dios llama, tú tienes el deber de obedecerle. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que someterte en obediencia. Tú tienes que ocupar tu lugar. Tú tienes que cumplir con tu deber. Tú eres el responsable. Cuando alguien viene a la vida, empieza a adquirir responsabilidades. Cuando es un bebé, no le hacemos nada. Pero cuando tiene 4 añitos, tienes que estar aquí sentado escuchando el sermón. Cuando tiene 10, tienes que estar en la escuela dominical. Cuando tiene 15, tienes que estar acabando tus estudios. Cuando tiene 25, tienes que tener tus estudios completados. Cuando tienes 30, tienes que estar trabajando. tienes responsabilidades. En la vida espiritual también tienes responsabilidades. Y esto es lo que está diciendo Pedro, que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Atención, es una severa advertencia la que aquí nos está lanzando Pedro. ¿A qué conclusión llegamos? A que hoy, un día más, esa palabra nos es anunciada. A los creyentes nos proporciona el alimento que necesitamos para identificar el engaño del maligno y de nuestro malvado corazón, a fin de que nos preparemos para la batalla y podamos hacerle frente, pero sabiendo todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, sabiendo que no nos dejará ni nos desamparará, sabiendo el aliento que encontramos en las Escrituras, sabiendo cómo el Espíritu de Dios sigue actuando en nuestros corazones, sabiendo cómo todo está envuelto en su providencia, sabiendo cómo cumple sus propósitos soberanos, sabiendo cuál es nuestro deber de rogarle y suplicarle que utilice a la Iglesia para predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, que nos dé los recursos que necesitamos para honrar su nombre y para que el Evangelio sea proclamado. Pero hoy, un día más, esa palabra es predicada también para los que aún no creen. Que aquí también los hay. Para recordarles la situación legal que tienen ante Dios. Para hacerles ver que su vida es efímera, por mucho que ellos piensen que son jóvenes y guapos. Te volverás viejo y feo si llegas, si Dios no te llama antes. Que hoy el mensaje del Evangelio te es anunciado. Y que mañana puede ser tarde. Y recuerda también que solo la palabra de Dios es la que da vida y permanece para siempre. Y por eso tenemos el deber y la responsabilidad, cuando nos subimos al púlpito, de que esta sea la palabra que por el Evangelio nos es anunciada, dice Pedro. Esta es nuestra responsabilidad. Cuando nos subimos al púlpito, esta es nuestra única responsabilidad. No es ni más, pero no es ni menos. Entonces, ¿conoces las Escrituras? Si llevas asistiendo a la Iglesia, sabes ya bastante de las Escrituras. ¿Conoces las Escrituras? ¿Las conoces de verdad? ¿Sabes la gravedad colosal de tu pecado? Aquí los más inteligentes dirán: como yo no creo en las Escrituras, tampoco tengo pecado. Bueno, si quieres ser un necio, insensato, y te quieres pegar un tiro en el pie, pues tú verás lo que haces. Pero vamos, deberías tomarte estas cosas en serio, y no pensar banalidades e insensateces. ¿Has visto que tienes acusaciones severas contra ti y que la ley te imputa? Da igual que digas, yo no creo en Dios, porque la ley sigue existiendo. Tu justicia propia no te podrá librar delante del juez. No puedes llegar allí diciendo, bueno, es que yo pensaba... Pues ya piensas demasiado tarde. No puedes decir que no sabías que estabas en una situación tan crítica, porque hoy hemos hablado de eso. Así que sí que lo sabes. Y en el día del juicio, esta predicación, como la de todos los domingos que estás escuchando, te señalará. Pero hoy también predicamos acerca de Cristo. ¿Cómo Cristo puede librarte de tus cadenas y de la condenación eterna que se cierne sobre ti? Por supuesto que puedes disfrutar de esta vida, pero no te olvides de tu Creador. Por supuesto que puedes disfrutar de la vida, pero no te olvides de quién va a ser tu juez. Si observas bien tu corazón, verás que las cosas no están en su sitio. Y lo sabes perfectamente. Ahora bien, si le suplicas a Dios que atienda tu profunda necesidad, y si eres un poco serio y te pones delante del espejo, verás que necesitas algo, recuerda que Él será consecuente con esa necesidad, porque nadie en toda la historia de la humanidad que ha venido a Cristo ha sido echado fuera. Nadie. Nadie. Piensa en todo esto antes de que sea demasiado tarde. Piensa de verdad. Vamos a terminar en oración.